Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este martes, que sabe a lunes para muchísimos, 9 de diciembre del 2025. Bueno, y ya tenemos encima de la mesa una sentencia histórica para un día histórico, porque tenemos la primera sentencia contra un fiscal general del Estado en activo, Álvaro García Ortiz. ¿Qué es lo que dice la sentencia que acaba de publicar el Tribunal Supremo? Pues que condena a Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados, por la filtración del correo del abogado de González Amador y por la nota informativa de la Fiscalía. El tribunal considera probado que fue el entonces fiscal general o una persona de su entorno y con su conocimiento quien filtró el famoso correo. Respecto de la nota informativa que recogía la propuesta de conformidad de González Amador con reconocimiento de 2 delitos, subrayan que el propio acusado admitió su intervención en la misma, es decir, que o bien la redactó o bien la dictó, como dijo Maredo, la directora de comunicación entonces de la Fiscalía General del Estado. El tribunal recuerda que el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito. Y destaca que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. Un funcionario público no puede responder a una noticia falsa cometiendo un delito. No, el fin no justifica los medios. La sala no cuestiona la credibilidad de los periodistas ni la veracidad de sus testimonios. Dice que un dato reservado sea conocido, no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado. Es decir, aunque los periodistas hubieran conocido antes la información de que fuera publicada o hecha pública desde la Fiscalía General, el fiscal general del Estado no puede ni debe, y por ello ha sido condenado, transmitir ninguna información de ningún contribuyente privado. La sentencia destaca el exquisito respeto del tribunal al secreto profesional de los periodistas. ¿Y qué dice el voto particular de las 2 magistradas? Bueno, propugnan la absolución porque no consideran probado que García Ortiz filtró el correo y no ven delito en la difusión de la nota informativa. En unos minutos vamos a actualizar esta información. Hay más noticias que tienes que conocer, pero recuerda, tenemos la sentencia contra el fiscal general del Estado, una sentencia histórica e inédita en nuestro país. El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado por el correo sobre el novio de Ayuso y la nota de prensa que emitió la propia Fiscalía.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este martes hay otras noticias que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
100.000 médicos de toda España llamados hoy a la huelga.
Desde hoy hasta el viernes, en protesta por el borrador del Estatuto Marco que la ministra de Sanidad, Mónica García, no quiere retirar. Entre otras cosas, exigen que no se equipare su profesión con la de enfermeros o celadores, así como mejoras en las guardias o en las condiciones de jubilación. José Manuel Gutiérrez trabaja en urgencias en el Hospital Universitario de Burgos.
No se ha avanzado nada en lo de la jornada, ni se ha avanzado nada en la regulación de las guardias, y por eso hemos decidido que hay que hacer huelga. Seguimos pidiendo el Estatuto Marco para negociar nuestras condiciones laborales, que tienen su parte diferencial con el resto de las profesiones sanitarias, y la ministra dice que no.
No, un nuevo crimen machista. Un hombre mata a su pareja en Hospitalet del Llobregat, en Barcelona.
En el domicilio que ambos compartían, los Mossos han detenido al presunto asesino de 46 años, sobre el que no constan antecedentes judiciales por agredir a su pareja. De confirmarse, ya son 43 las mujeres que este año han sido asesinadas en España por violencia machista.
El Papa recibe a Zelensky.
En el tercer encuentro entre ambos, desde que la elección de León XIV como pontífice, el Papa ha expresado al presidente de Ucrania su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas conduzcan a una paz justa y duradera. Zelensky se reúne esta mañana en Roma con la primera ministra italiana Meloni.
Y en el deporte, Bruno Casar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Más problemas para el Real Madrid y para Xavi Alonso, no puede ser.
Sí, con Xavi Alonso encima, en el centro de todas las miradas, el Real Madrid se ha entrenado esta mañana sin Kylian Mbappé y sin Hausen. Veremos si entran en la convocatoria para recibir mañana al Manchester City, pero ojo porque el Real Madrid podría acumular hasta 8 bajas. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa Tchouaméni, que ha defendido a su entrenador.
El partido de Vigo, seguro que el entrenador tiene un buen plan de partido, pero al final nosotros los jugadores jugamos en el campo y si jugamos a nuestro nivel tenemos más posibilidades de ganar ese tipo de partido. Si perdemos 2-0 es que había un problema de nosotros en el campo, como intensidad, como faltas técnicas y todo. Entonces no es la culpa del entrenador o algo, la cosa es que tenemos que mejorar.
Mañana, además, el Athletic Club de Bilbao va a recibir al Paris Saint-Germain, que no va a contar con Dembélé por lesión a las 9 esta noche. En marcha la jornada de Champions, Barça, Eintracht y PSV Atlético de Madrid. Tiempo de juego desde las 8:30 y ya tenemos en marcha en cope.es y aplicaciones el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. Recuerdo, en esta ronda ya entran Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao.
Oye, Bruno, ¿y qué tal si Xavi se pone a jugar en vez de entrenar?
Bueno, pues igual mejora algo, ¿eh?
Hacen falta jugadores,
sí,
¿no?
Sí,
en el Real Madrid.
Sí, sí.
Gracias.
Nada.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En el colectivo sanitario nacional, los médicos solamente representan el 15% de todo el personal. Esto los pone en una situación bastante precaria a la hora de negociar sus condiciones laborales. Y eso justamente es lo que ha provocado, entre otras cuestiones, que hoy hayan convocado una huelga que se va a prolongar hasta el próximo día 12. Saludos de Carles Villeta. Hoy en Mediodía vamos a conocer la motivación de esta huelga y qué están reivindicando exactamente nuestros médicos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos al colectivo médico movilizado de huelga desde hoy mismo hasta el día 12, reclamando mejoras laborales y también un estatuto marco diferente porque el que tienen ahora pues está obsoleto, no se renueva desde hace ya más de 20 años. Pero queremos saber, ¿qué están reivindicando los médicos? ¿El porqué de esta huelga? Tengo al teléfono a María Pilar Valero, que es médico de familia y también secretaria provincial del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana. María Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
María Pilar, para comenzar, la gente igual está molesta porque se le han cancelado una cita o porque no se puede hacer alguna prueba médica que tenía ya prevista. ¿Qué motivos reúnen esta huelga que convocan hoy los médicos?
Bueno, es una huelga a nivel nacional y lo que estamos pidiendo principalmente es que nos permitan mejorar nuestras condiciones laborales, que se establezca un estatuto marco propio del médico y del facultativo que nos lleve a las mesas de negociación con voz propia, porque hasta ahora la voz de los médicos ha quedado ahogada en el total de todos los trabajadores del sistema sanitario público y nuestras condiciones laborales han ido empeorando a lo largo de los años.
Uh-huh. Claro, pese a ser en teoría la punta de lanza de la sanidad, es decir, los médicos, no sois los mayoritarios, ¿no?, entre toda la sanidad pública.
No, al contrario, somos los que menos porcentaje representamos dentro de todos los trabajadores de la sanidad. Los médicos representamos un 15% del total de los trabajadores sanitarios, ¿vale? Uh-huh. Entonces, somos los que menos representatividad tenemos en las negociaciones.
¿Y ese estatuto médico propio, qué reivindicaría? ¿Qué condiciones estáis ahí reivindicando para vosotros?
Bueno, principalmente yo te diría los tres puntos clave que no debemos de ceder es, primero, que se reconozca nuestra peculiar formación, nuestra peculiaridades en cuanto a formación y capacidades. Nosotros tenemos que formarnos durante 6 años de carrera y luego obligatoriamente tenemos que tener una especialidad para poder trabajar en el sistema público de salud, ¿vale? Y eso son 4 o 5 años más de formación. Eso lo primero. Luego, durante todo el resto de nuestro trabajo, seguimos formándonos generalmente en nuestro tiempo libre, ¿eh? No durante la jornada. Entonces, esa sería una de las más importantes. Luego, el tema de la jornada laboral. Se está hablando de jornadas laborales de 35 horas en otros sectores y, sin embargo, a los médicos, incluso dentro de la sanidad, se habla de jornadas el resto de categorías trabajan con turnos y entonces tienen otro tipo de jornada. Nosotros trabajamos por jornada ordinaria y luego tenemos las guardias que se consideran jornada complementaria, que ni siquiera se considera jornada extraordinaria, y de cara a la retribución de las mismas, por ejemplo, se pagan por debajo de la hora ordinaria y son obligatorias hasta los 55 años, son obligatorias, y no puedes eximirte de ellas, claro. Entonces, de alguna manera, nuestras jornadas laborales superan muchas veces las 60 u 80 horas a la semana, porque luego encima el cómputo se hace de forma semestral, con lo que hay semanas que podríamos tener ese abuso de horas semanales sin descanso adecuado.
Esto, explicándolo de una forma cotidiana, ligera y coloquial, a ver, es bastante fácil de entender. Si tú te obligan a hacer horas extras, pues como tal extras tienen que pagar. Por tanto, que te las paguen por debajo, no, esto en ningún otro sector se entendería. Y luego hay otra cuestión que yo como usuario también me planteo. A ver, ojalá no me tengan que poner malito, ¿no? Pero si me pongo enfermo y me tienen que atender en la sanidad pública, da igual, si es primaria, como si es urgencia, como si es lo que sea, si es cualquier especialista. Yo quiero que quien me tenga que atender esté descansado, que esté fresco, que haya dormido bien y que no tenga acumuladas 12 horas anteriores por si se equivoca en algo o por si no está todo lo fresco que requiere este oficio vuestro. Sin embargo, estamos en este punto, ¿no? Estamos así, trabajando así.
Sí, estamos trabajando más de 24 horas seguidas, porque nosotros generalmente hacemos la jornada ordinaria de 7 horas por la mañana y luego lo sumas una guardia de 17 horas los días laborables y 24 horas, hablamos ya seguidas, los días festivos o domingos, ¿vale? Entonces, sí, es cierto. También es verdad que porque todo esto viene también porque ha cambiado la forma de atención, han cambiado las necesidades de los pacientes, y entonces antes hacíamos guardias y estabas en espera de tener que trabajar, ¿vale? Estabas ahí localizado para poder atender, pero es que ahora realmente no se para durante las 24 horas que estás trabajando. Tú no dejas de trabajar en ningún momento y entonces, claro, es verdad que si te tengo que operar de una apendicitis y llevo 18 horas trabajando, pues a lo mejor las condiciones no son las óptimas, ¿no? Habría que valorarlo.
Antes era como guardias pasivas, ¿no? O sea, estabas en localizable, ¿no? A lo mejor, pero sin trabajar antes, digo.
No, bueno, a ver, estabas en el centro sanitario, lo que pasa que la demanda era muchísimo menor. Hemos empeorado desde el COVID, se ha incrementado la demanda de asistencia, ¿vale? Y entonces, donde antes tenías algunos recesos para poder descansar o reponerte sin moverte del centro sanitario, te estoy hablando de sin moverte de la puerta de urgencia.
Entiendo.
O sea, pero tenías esos momentos. Ahora la verdad es que se ha incrementado tantísimo la demanda que no tenemos ni esos momentos.
Bueno, y cuando
todo esto pesa sobre la salud física y sobre la salud mental de los profesionales.
Entiendo que son, además, reivindicaciones bastante antiguas, porque yo esto ya lo vengo escuchando desde hace ya cantidad de tiempo y no parece que se solucione ni un poquito, ¿no?
No. Mira, nosotros estamos rigiéndonos en estos momentos por el Estatuto Marco del año 2003. Lógicamente, hay que modificarlo, hay que actualizarlo. O sea, han cambiado muchas cosas en las relaciones laborales, no solamente en medicina, sino en todos los sectores. Entonces, desde nuevas tecnologías a, como digo, nuevas formas de demanda de la población. Entonces, todo esto hay que contemplarlo en la norma que rige las condiciones laborales. Pues digo que viene desde lejos, sí, porque llevamos basándonos en una normativa muy antigua, que es la que está rigiendo y hay que cambiarla.
Claro, más de 20 años, efectivamente, las normas caducan porque no se actualizan adecuadamente. ¿Por qué el sindicato no confía en el estatuto marco que ahora se os propone? Entre otras cosas porque entiendo que no habéis tenido una presencia, digamos, sólida de representantes médicos, ¿no?, en la negociación.
Eso es, mira, en el ámbito de negociación, los médicos estamos representados con un solo médico que además comparte voto en coalición con enfermería y un sindicato de profesores, porque si no, no tendríamos representatividad. Entonces, imagínate las solicitudes de los médicos donde quedan ahogadas en una mayoría de otras categorías. Porque además, el tema es que los médicos tenemos unas peculiaridades porque trabajamos, en, como hemos dicho, en jornadas que pueden llegar a ser 24 horas, mientras el resto de categorías lo hacen turnos, ¿vale? Y luego tenemos unas responsabilidades y asumimos unas responsabilidades que otras categorías no lo tienen, ¿vale? Y todo esto no queda contemplado en eso, en esa propuesta de borradores más. Se empeoran incluso algunas de las condiciones laborales que tenemos actualmente en el primer borrador. Se han ido haciendo alguna negociación. Una vez se convocaron las primeras huelgas y los primeros paros, y el comité de huelga ha conseguido hacer pequeñas negociaciones, pero los avances son mínimos. Nosotros creemos como médicos que necesitamos un ámbito propio de negociación para que no se pierda estas características especiales que tenemos los profesionales de la medicina.
A ver, es bastante lógico lo que me estás explicando. Por último, te quiero preguntar, ¿cuál es la respuesta del Ministerio cuando le planteáis estas cuestiones, como digo, bastante entendibles, a la hora de elaborar ese estatuto marco definitivo?
Pues la verdad es que poca respuesta nos da, ¿sabes? Sí, se ha reunido con el comité de huelga en alguna ocasión, pero siempre lo que nos plantea y lo que nos pone encima de la mesa son pequeñas variaciones, más bien a veces de redacción del texto que de cambios profundos en el tema. Desde luego, en ningún momento, o sea, siempre nos está diciendo que un estatuto propio es imposible. Consideramos que no es así, porque hay, por ejemplo, los jueces tienen su propio estatuto dentro de lo que es el personal de la Administración de Justicia, ¿vale? Porque los médicos no lo pueden tener. Es un poco, y es más, España es yo diría que es el único país. Creo que no es el único, creo que hay un par de ellos más, pero dentro de la Unión Europea, que no tienen los médicos un estatuto propio. Es decir, es que en el resto de Europa lo tienen, por lo que comento, porque tenemos una capacitación, unos años de formación y una responsabilidad que es diferente al resto de profesionales del sistema sanitario.
Así es, y también muy entendible. Y ya para concluir, te quiero preguntar por los servicios mínimos que también habéis criticado, que os han forzado a aceptar. Que claro, son para minimizar las molestias al usuario, pero es que a veces si no hay, bueno, pues esa molestia, la queja no llega donde tiene que llegar, ¿no?
Exactamente. A ver, nosotros entendemos y somos los primeros que no dejamos nunca sin atender un paciente, ¿vale? Esto lo tenemos clarísimo, y es más, los servicios mínimos deben de cubrir las necesidades vitales y las urgencias de todos los pacientes del sistema. Perfecto. Pero es que se nos han impuesto unos servicios que, aparte de cubrir con el 100% estos servicios, digamos, vitales y urgentes, llegan a cubrir con un 50% el resto de los servicios, con lo que la repercusión va a ser mínima. Mira, se da la paradoja de que probablemente la semana que viene, que hay festivos, que la gente disfruta de sus días de libre disposición, que hay bajas por gripe también entre el personal, puede que haya menos profesionales, menos médicos atendiendo a la población que estos 4 días de baja.
O sea, de huelga,
cualquier día, cuando tú cortes en el año un día en un centro de salud, puede que haya menos profesionales que los mínimos que han establecido para estos 4 días. Vale, entonces, nosotros consideramos que el seguimiento de la huelga ha sido muy elevado, porque nosotros contamos a todos estos compañeros de mínimos que se han tenido que quedar a trabajar a pesar de que querían hacer huelga, ¿vale? Entonces, si sumamos a estos, el seguimiento de la huelga puede rozar el 80-90% de seguimiento, porque realmente están ahí, aunque no quisieran estar haciendo la huelga y apoyando estas reivindicaciones.
Bueno, en cualquier caso tenemos también la oportunidad de daros voz a través de los medios y también de esas manifestaciones, digamos, orales que tenéis, y también presenciales, en las puertas de los centros sanitarios, con esas pancartas bien claras reivindicando soluciones para una situación, la de los médicos, que, bueno, pues que ya se viene tiempo arrastrando y que merece, como es normal, una solución. María Pilar Valer, muchísimas gracias. Ojalá la cosa se solucione también por bien de los usuarios.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, porque creemos que ha llegado el momento ya de que todos tomemos conciencia de que esto tiene que cambiar, porque si no, los médicos seguirán huyendo a otros países donde las condiciones laborales son mejores y la sanidad pública pues corre un riesgo realmente. Gracias de verdad por escucharnos y por darnos voz.
Un placer, gracias, suerte, un fuerte abrazo.
Gracias.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la Cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Parece que el asunto de la zona de bajas emisiones no se aclara y ojito que puede conllevar una multa millonaria. Por tercera vez, el Ayuntamiento de Valencia ha rechazado la implantación de la zona de bajas emisiones en la ciudad con el voto en contra de Vox, socio de gobierno del PP de la alcaldesa María José Catalá, que ha impedido nuevamente pues la aprobación de esta medida que busca mejorar la calidad del aire y que pone en riesgo, como digo, una posible multa de 150 millones de euros en un pleno extraordinario que ha quedado sin acuerdo.
He estado hablando durante todo el fin de semana precisamente para ver si se podía alcanzar un acuerdo con unas modificaciones que se parecieran lo más posible a la ordenanza de Castellón, y no ha sido posible. No lo han aceptado. Los tiempos se nos comen. Bueno, a mí me han dicho que no quieren alcanzar ese acuerdo en esos términos. Ya no puedo continuar en este año, desde luego.
La moción presentada por Compromís y por el Partido Socialista del País Valencià en un pleno extraordinario buscaba una solución para evitar la sanción económica. La oposición solicitó a la alcaldesa, María José Catalá, que se abstuviera para que los 16 concejales de la oposición pudieran sacar adelante la propuesta. Lógicamente, esto sin éxito. Y las esperanzas del acuerdo se basaban en que Vox había votado a favor de medidas similares en otras ciudades, que gobierna también el PP, como Burgos, Valladolid, Elche, Alicante o la mencionada Castellón. Sin embargo, el portavoz de Vox en el consistorio, José Gosálvez, ha cerrado la puerta a cualquier tipo de pacto con una intervención contundente.
Ustedes representan el castigo, la prohibición, y nosotros la libertad. Y entre obedecer a Sánchez y a Bruselas o defender al pueblo, defender a los españoles, nosotros elegimos primero nosotros y primero los españoles. Y lo decimos alto y claro, ni hoy, ni mañana, ni nunca vamos a tragar con estas barbaridades.
Gracias.
Ni hoy, ni mañana, ni nunca vamos a tragar con estas restricciones y estas sanciones que conllevan las zonas de bajas emisiones. Y por eso votaremos también hoy no.
Gracias.
Y ahora llega el momento de la ciudadanía, que también levanta la voz y que dice, oye, vamos a ver, nos tienen que multar con 150 millones de euros Europa, que lógicamente pagamos la ciudadanía. Pues ha habido una recolecta de firmas en la plataforma change.org que dice, esto es lamentable, este dinero no lo queremos pagar nosotros, que lo paguen de su bolsillo los políticos, ya que no son capaces de llegar a un acuerdo, que se lo rasquen. Tengo aquí a mi izquierda, en el estudio, a David de Diego, que es el delegado en España de la Federación Internacional de Expertos del Automóvil y además colaborador, como ya la gente conoce por ese nombre que acabo de mencionar, del programa Luz de Cruce con mi compañero Vicente Herranz. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Carles, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo.
Igualmente, David.
La pena es que sea por esta circunstancia.
Pues sí, efectivamente, me molaría hablar de otras cosas más chulas del mundo del automóvil, que también podemos dar consejos, ¿no?, para que la gente sea más feliz al volante, sin tantos problemas. Pero bueno, la verdad es que esto de la contaminación sí que es un problema que tenemos que resolver entre todos. También la facilidad de poderse mover con tu propio coche, según qué zonas de la ciudad. Y aquí justamente está el punto de conflicto. Y ha sido un poco el que ha impulsado, ¿no?, esta plataforma, change.org. Por cierto, ¿cómo se puede acceder a ella para que la gente entienda todo lo que exponéis?
Pues es ir a la plataforma de change.org a poner eso, el problema de las zonas de bajas emisiones en Valencia,
¿sí?,
150 millones, y pueden consultarlo, porque a mí, de verdad, es la primera vez que lo hago, que quede claro, Carles, pero me exasperó de una forma, porque, como bien decías en la presentación, hay otras ciudades donde PP y Vox han llegado a un acuerdo. Nadie dice que voten a favor si no están de acuerdo, que se abstengan, pero en este caso, el último político que hable, el corte que has puesto del último político, Gonsalves, él está dispuesto por esa pica en Flandes. Me parece realmente una posición ridícula. ¿Lo va a pagar de su bolsillo él? Uh-huh. El que, por esa postura de que no nos van, nadie le está haciendo eso. Vamos a ver, vayamos por partes. Contaminación. Sí que es cierto que Valencia, lo que propone desde mi punto de vista el PP es correcto. De hecho, lo ha modificado tres veces el concejal de movilidad, con el que hemos hablado bastante desde Luz que de cruce con él, para ajustarlo a las distintas visiones. Tengamos en cuenta que el modelo climático de contaminación de Barcelona, por ejemplo, o de Madrid, es distinto al de Valencia. Ciudad llana, régimen de visas constante, tenemos ciertos problemas de contaminación, pero no son excesivos, por lo tanto puedes hacer una zona de bajas emisiones laxa.
Sí, no tanto como esas dos capitales que acabas de mencionar, porque ellos tienen mucha más que nosotros, ¿no? Mucha más contaminación, digo, ¿no?
Has dado un buen listado de ciudades donde han llegado a un acuerdo, lógicamente, y me imagino que la posición ideológica de los representantes de Vox allí sería similar.
Claro, aquí se supone, pero, que cada supone, partido, que cada comunidad se parece.
Por la derecha y por la izquierda, los dos extremos, porque el otro extremo también quiere hacer una zona muy restrictiva que muchos usuarios que no tienen capacidad económica para tener vehículos de bajas emisiones podrían acceder o dejarían de poder acceder con cierta libertad a la ciudad.
Claro, es que aquí hay puntos a tener muy pendientes en cuenta. Primero, efectivamente hay que bajar la contaminación. Efectivamente nos incumbe a todos. Y efectivamente no todo el mundo puede cambiarse de coche y comprarse un eléctrico.
Y voy a quitar la parte ideológica, si te parece.
Claro.
Porque esto lo he comentado con eurodiputados, en foros internacionales. ¿Por qué hay que bajar la contaminación? Si ya no crees en que la contaminación sea grave, vamos por la parte geopolítica. Europa, que es nuestro club, la Unión Europea. Los extractores de petróleo que había en la Unión Europea ya no están. Brexit, los británicos, que eran grandes extractores de petróleo, y los noruegos, que también son grandes extractores, y ni están y ni se les espera en la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos una adicción a un producto del cual no hay ningún control de precios, ni de nada. Aparte, se lo compramos a varios sátrapas por el mundo, ¿no? Que son países bastante complicados. Por lo tanto, tenemos una adicción a un producto del que no tenemos control, que no sé si te acordarás, un portacontenedores se cruza en el canal de Suez y cambian los precios de todo.
Sí, el Evergreen.
Pongo un ejemplo claro, pandemia, etcétera. Por lo tanto, vamos a cambiar, no voy en plan absolutista. De hecho, yo hablo siempre la broma que en COPE somos electrocreyentes, hasta donde se pueda, y en este caso la clave es, vamos a electrificar lo que se pueda, porque la electricidad es un producto europeo, o en España es producto ibérico.
Sí.
En vez de estar llenándole, cada vez que llenamos el depósito de combustible del coche, le estamos engordando el culo al jefe de Qatar para que vayas con su jet por el mundo, pero cuando ponemos electricidad le estamos pagando el sueldo a Miquel en Navarra, que está arreglando un aerogenerador, o a Juan Manuel, que está en Extremadura limpiando un campo solar.
Claro.
Es producto ibérico, no se lo compramos a nadie. Imagínate los aranceles que dejaríamos de pagar. Vale, si la parte, en este caso de contaminación, a la gente de cualquiera de los dos extremos no le parece buena, vayamos por la empresarial. Sí. Esto va a ser más trabajo para gente en España. Y de paso, cumplimos lo que pide la Unión Europea y dejamos de perder esa cantidad de dinero que a mí, yo nunca he visto 150 millones juntos, Carles.
Ni me los imagino.
Por lo tanto, yo creo que tendrían que no sé cómo llamarlo, esa chulería de esto es
esa cabezonería, ¿no?
Me parece perfecto. Págalo.
Claro.
Si eres tan valiente como para decir esto lo vamos a tenerlo secuestrado de forma ideológica, es porque lo vas a pagar.
Claro. La verdad es que tendrían que pagar todos los partidos, ¿no? Un poquito el PSOE, un poquito Compromís, un poquito PP, un poquito Vox, y que se rasquen el bolsillo, que repartan, ¿no? ¿Cuántos sois?
Exacto. Vamos a ver cuánto sale. Pero te voy a decir, esta bromita va a salir a 175 euros el año que viene a todos los habitantes de la ciudad valenciana. Sí. Porque al final, lo que tengamos que devolver, nos lo van a pagar ellos. Uh-huh. Esa es la intención de este Change.org, para que nos demos prisa, hagamos ruido y que lleguen a un acuerdo. Tienen tiempo todavía, pueden solucionar y no hacer el ridículo. Es que desde mi punto de vista, desde foros europeos en los cuales participo, vamos a hacer el mayor ridículo.
Ya. Es verdad, porque es verdad que Vox está pues absolutamente en contra de cualquier tipo de zona de bajas emisiones, que les da igual que se emita, que se contamine o lo que sea.
Vamos por la pasta, por lo de.
Sí.
Por
luego está Compromís, que lo que dice es que la propuesta que hace el PP es demasiado blandita, que lo que quieren es que sea radical. Ni un solo coche que circule, se acabó.
No, pero en otras ciudades no han actuado así. Aquí parece ser que nos han
y está el PP un poquito ahí en medio diciendo, bueno, pues un poquito por aquí, un poquito por allá, que sea más progresivo, que tengamos hasta el año 2027 para que los de la provincia puedan circular, que demos unos pases para que al año podamos, los que tienen los coches que contaminan sin etiqueta,
fíjate,
tengan, creo que son 40 y no sé cuántos,
sí, pero en todo 40, esto,
48
si
viajes.
Te fijas, el PP está, yo creo que está haciendo su trabajo porque está intentando llegar a un acuerdo, que es la clave de todo esto, Carles, llegar a acuerdos. Es que a los políticos se les paga por llegar a acuerdos y hacernos la vida más fácil. Que perdamos 150 millones de euros en la ciudad de Valencia, que no podamos tener autobuses que no contaminen.
Sí, porque eso es que parte de ese dinero ya no lo hemos gastado, ¿no? Comprando unos autobuses de estos eléctricos que ya disfrutamos, ¿no?
No, que son geniales, yo te lo digo, porque la parte técnica la controlo y sobre todo tienen mucho menor mantenimiento, no contaminan en zonas clave, porque si me dices, oye, mira, no estoy de acuerdo, eso de la contaminación es una patochada, pero en las ciudades está claro que se nota. Y si podemos reducir a los más radicales anticontaminación, si podemos reducir en este caso la contaminación de la zona donde hay mayor concentración de habitantes, yo creo que no hay nadie que piense que eso no es positivo.
Efectivamente.
Y estos 150 millones de euros, luego es cómo se empleen. Porque la movilidad para mí es algo que está destinado para juntar a las personas. Para que veas a familiares tuyos, amigos, a quien quieras ver y moverte.
Cierto.
Y ir del punto A al punto B se puede hacer de muchas formas, pero si podemos molestar menos a los demás, es positivo.
Desde luego. Mira, para entenderlo simplemente tienes que ponerte hace unos años detrás de un camión de la basura, el humo que te tragabas solamente mientras estaban cargando, descargando los contenedores. Ahora ya no son así, pero antes tiraban unas humaredas que eran tremendas.
O el camión de la basura que no te deja dormir por las noches, que igual el señor González no tiene el camión que pasa por debajo de su casa, pero seguro que hay algún vecino que ese ruido del camión de combustión, que es un diésel, que será muy bueno, pero te garantizo que el camión de basura eléctrico, yo he estado probándolos, no hacen ruido.
Efectivamente. Pues nada, veremos en qué queda todo esto. Ojalá lleguen a un acuerdo. Si no, oye, la plataforma esta, yo la voy a apoyar, esta de change.org. Que paguen ellos de su bolsillo esos 150 millones que nos va con los que nos va a multar Europa.
No, no, que no paguen, que lo solucionen.
Muy bien. Nadie, gracias.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En Tiendas a Bordo ya tenemos todo el surtido de mariscos para esta Navidad.
Cigalas, bogavante, rojos carabineros, langostas, nécoras, langostinos, gambas rayadas, el mayor surtido que puedas imaginar.
¿Quiere elegir mejor y pagar menos? Haga ya su compra de Navidad. Saldrá ganando.
Queridos Reyes Magos, estas Navidades quiero la mejor fibra valenciana, la de Fibra Valencia. Sí, ya lo dice José Mota.
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre.
Y además, contratando estas Navidades, te regalan una cámara de vigilancia más instalación.
Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde, si la fibra es buena.
Fibra Valencia te desea unas felices y tranquilas Navidades.
60 años de voces, historias y emociones compartidas en COPE Valencia. Entra ya en 60aniversariovalencia.cope.es y disfruta de un viaje por nuestra historia con contenidos exclusivos para celebrar contigo estas 6 décadas. Colaboran Generalitat Valenciana, Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, Todo Juguete, Grupo Interpati, Ferto, Concesionario Oficial Peugeot y Opel en Torrent y Med Hospitales, Asador 7 de Julio.
COPE Valencia.
Gracias por estos 60 años juntos.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta semana Rafa, nos hemos quedado sin nuestra sección de cada lunes que dedicamos al mundo de las fallas y de las fiestas, porque el Casal de Cope es el lunes, ayer fue festivo y no tenemos, pero tranquilos que nuestra dosis fallera va a seguir presente en el programa a través de una iniciativa que a mí me encanta, que ha puesto en marcha ya por tercer año consecutivo la UPV. Y es que, bueno, pues ha puesto un concurso al alcance de todas las comisiones para divulgar la ciencia en nuestra fiesta. Así que vamos a hablar con Luis Turano, que es el responsable de comunicación científica de la UPV, para que nos cuente los detalles de esta iniciativa, bueno, y hasta dónde quieren llegar, porque está muy bien esto de divulgar a través de algo que nos encanta, ¿eh?, como es la fiesta. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Un placer tenerte en el programa. Oye, cuéntanos, porque estamos ya en la tercera edición, quiere decir que la cosa funciona y que el objetivo se está cumpliendo, ¿no?
Pues efectivamente se va consolidando poquito a poco. Es una iniciativa que pusimos en marcha hace ahora 2 años.
¿Sí?
Las fallas del año que viene, como bien dices, alcanzará su tercera edición, pero que ya estamos preparando con novedades importantes para este año, con alguna que otra iniciativa en la que estamos trabajando con mucha ilusión, pero siempre con ese objetivo de aprovechar el mundo de las fallas, nuestra fiesta grande,
sí,
para divulgar ciencia también, porque es posible. Lo estamos comprobando, lo hemos comprobado en estas 2 últimas ediciones. Es verdad que tradicionalmente son 2 mundos que se antojan como separados, como distanciados,
sí,
pero nada más lejos de la realidad. Porque tanto en la edición del año pasado como en la primera edición pudimos ver auténticas maravillas de Ninoch y de escenas que permitieron acercarse a cualquiera que visitaba las fallas participantes al mundo de la ciencia de una forma muy didáctica. Y eso es lo que permite precisamente la falla, nuestra fiesta grande, acercarse a la ciencia con esos Ninoch súper bonitos y súper didácticos, que es lo que buscamos.
Muy bien. Bueno, lógicamente va a contar con la colaboración de las comisiones, ¿no?, que van a querer también poder acceder a un premio, ¿no?, importante, que entiendo que también era destinado a hacer crecer nuestra fiesta, ¿no? O sea, que esto tiene también una remuneración económica, ¿no?
Efectivamente. Pueden participar en las Ciencias Falleres de la Universidad Politécnica de Valencia todas las comisiones falleras que estén adscritas a Junta Central Fallera.
Muy bien.
Y obviamente hay un premio económico, y además este año con esa novedad principal, que es que el premio lo ceñimos exclusivamente a las fallas infantiles.
Vale.
¿Por qué? Porque después de los 2 años que llevamos de experiencia, hemos visto que dan más juego, ¿no? Que las fallas infantiles dan más juego para ese binomio ciencia-fallas, para ese trinomio, digamos, ciencia-divulgación fallas,
sí.
Las fallas infantiles, pues
cumplen mejor su labor, ¿no?
Cumplen, sí, mejor su labor, efectivamente.
Claro,
y
sí.
Hay premios, claro. Hay, de hecho, este año el global es el mismo que en otros años, son 1.600 euros en total de premios, pero repartidos únicamente en esa categoría de infantiles, de modo que quien se lleve, la comisión que gane esta tercera edición, se llevará un premio de 800 euros y un estandarte conmemorativo.
Uh-huh.
La que quede en segundo puesto, 500 euros, y la que quede en tercer puesto, 300 euros. Son premios que consideramos pueden contribuir a
animar a la gente que participe.
Animar a la,
claro,
gente,
qué bien.
Obviamente, y a que nos ayuden también, porque esta iniciativa es una iniciativa conjunta, la impulsa la universidad, pero los grandes y las grandes protagonistas son las comisiones falleras y los artistas falleros, a que nos ayuden a divulgar la ciencia, ellos y ellas, a través de nuestra fiesta.
Qué bien. Bueno, sí que es verdad que yo tengo entendido, si no me equivoco, que Luis, que ha habido cierta colaboración, ¿no?, entre el mundo de las fallas y la UPV a través de buscar pues investigación y desarrollo, I+D, y también nuevos materiales, incorporar cosas que pudieran servir de alternativas al cartón clásico o ahora al corcho blanco, ¿no? Ha habido también ahí cierta sinergia, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos en nuestro campus, en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, y aquí uno de nuestros sellos de identidad, una de nuestras señas de identidad, obviamente, es la investigación. Y obviamente, investigación aplicada a múltiples campos y entre ellos, como bien dices, también el mundo de las fallas. Se sigue investigando en nuevos materiales más sostenibles. Mm. Estuvimos hablando hace unos años de la paja.
La paja del arroz. Sí.
Porque ese es uno de nuestros objetivos también como universidad, contribuir a la sostenibilidad, a que nuestras fiestas sean lo más sostenibles posibles, a que los materiales, por ejemplo, de las fallas sean lo más respetuosos medioambientalmente posibles. Y aquí hay mucha investigación, también con otro tipo de materiales, también desde el punto de vista o desde el ámbito del arte, hay mucha investigación relacionada con nuestras fallas. Sí. Aquí el binomio siempre ha estado presente, siempre han ido de la mano también la investigación y las fallas, e incluso, es más, nuestra universidad cuenta con una comisión fallera, así que es algo que va en el ADN, ¿no? De la universidad.
Eso mucha falla. Gente no lo sabe, Luis, que hay una falla dentro de la propia UPV, claro, que es como una ciudad, vamos a decirlo claro, como un pueblo grande, que hay muchísimos habitantes, y que tiene su propia comisión con sus falleros, que se planta dentro, que se quema y que se hace todo, vamos.
Así, y de hecho, la comisión fallera de la universidad es otra de las coorganizadoras de este certamen de las ciencias de las fallas. Podríamos decir que sin esa comisión no sería posible este certamen, porque son los que nos ayudan a hacer difusión también, a valorar cada una de las propuestas que se presentan al certamen y, en definitiva, a establecer todos los puntos, todos los detalles de este concurso, que, como digo, el objetivo es divulgar ciencia a través de nuestra gran fiesta.
Fantástica iniciativa. Y desde aquí os propongo una idea. Mira, para el futuro tenéis que organizar algún tipo de visitas conjuntas UPV con el gremio de artistas falleros, porque dentro de los talleres también hay mucha investigación, mucho prueba de nuevos materiales y nuevas técnicas que ayudan a que la fiesta siga creciendo. O sea, que no nos creamos que se hacen las fallas igual que se hacían hace 50 o 60 años. También están ahí los artistas, dale que te pego al tarro para ver cómo mejoran y cómo las hacen en general más sostenibles.
Pues recojo la propuesta y lo incluimos en la ciencia.
Claro que sí. Oye, Luis, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Enhorabuena por esta iniciativa. Y ojalá se sume muchísima gente a participar y que os ponga complicado a los que tengan la labor de elegir quiénes serán los ganadores. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Vamos con una novela que se presentó el pasado jueves aquí en Valencia, en San Nicolás. Yo creo que del personaje más retratado a nivel literario y también, por qué no decirlo, pictórico de la historia, que es Jesús de Nazaret. Y tenemos vía telefónica a José María Zavala, que es periodista, es cineasta, es investigador y que ahora firma la novela más ambiciosa de su carrera. Se titula El Profeta y es una recreación literaria de la vida de Jesús de Nazaret contada como nunca antes, desde un punto de vista de un soldado romano escéptico, condenado y también roto por dentro. Es una novela que mezcla rigor histórico, emoción y, sobre todo, una gran historia humana. Y tenemos, como digo, a José María al teléfono. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
Estupendamente, Carles. Gracias por invitarme a tu programa.
Un placer. Bueno, tú mismo creo que lo has mencionado en alguna ocasión, que aunque tienes ya varios, este no es un libro más, ¿no?
Este es el libro de mi carrera y está siendo el libro para miles de lectores que han devorado El Profeta en menos de 20 días. Uh-huh. Penguin Random House ha lanzado 4 ediciones en menos de 20 días y está teniendo un éxito increíble por una razón muy sencilla, yo creo, porque Jesús de Nazaret, aunque sea paradójico, es un gran desconocido hoy día. ¿Mm? Y hay muchas personas que necesitan un asidero en sus vidas, a quienes lo material no les llena, y están encontrando en Jesús de Nazaret, y hablo, ojo, de lectores no creyentes que me han escrito, estoy recibiendo centenares de mensajes de lectores, en un 70% no creyentes que se han sentido deslumbrados por el personaje histórico de Jesús de Nazaret.
Sin embargo, aunque todo el eje de la historia recorre la figura de Jesús, no es el auténtico protagonista de la novela, ¿no?
Bueno, el protagonista es él, pero hay otro protagonista que es el narrador. Uh-huh. Tú lo decías muy bien, Carles, al principio. Es decir, es la mirada escéptica de Lucio Fedro, este oficial romano, a quien encargan espiar a Jesús de Nazaret y que logra infiltrarse en el círculo de Jesús y de sus 12 apóstoles. Uh-huh. Y claro, yo he querido de alguna manera simbolizar en la figura de Lucio Fedro, personaje de ficción, porque yo hago un dramatis personae y distingo muy bien los personajes históricos de los personajes de ficción para que el lector no se pierda, aparte de los mapas, ¿no?, para situar geográficamente al lector en la Palestina en tiempos de Jesús, en Jerusalén en tiempos de Jesús, y de un glosario de términos para no hacer farragosa la lectura. Y él logra infiltrarse de manera que de su mano vamos asistiendo a los 3 años de predicación pública de Jesús de Nazaret y vamos conociendo, o mejor dicho, viendo, porque la novela, lo decía Moisés Rodríguez y Julia Navarro, coincidía en la presentación que hicimos en Madrid hace unos días, en que es una novela muy visual. Moisés, que tiene un programa, como sabes, en Televisión Española de cine, es un cinéfilo empedernido, decía que la novela se parece mucho, mucho, mucho a un guión cinematográfico. Y en ese sentido, pues me ha ayudado mucho a escribirla, haber escrito 7 guiones de cine y dirigido 7 películas en 7 años.
O sea, que tú escribes más como periodista o como director de cine.
Bueno, yo creo que ambas cosas se entremezclan. Yo creo que el gran desafío aquí era contar una historia que para muchos es conocida y sobre todo cómo termina, desde la perspectiva, como decíamos, de Lucio Fedro, de un escéptico, incluso de una persona con animadversión hacia Jesús de Nazaret, que simboliza a muchas personas hoy día, que miran incluso con odio y con rencor la figura de Jesús de Nazaret porque no la conocen, de verdad. Sí. Y ese era mi objetivo, ¿no? O sea, llegar sobre todo a los lectores no creyentes, y yo creo que está siendo un objetivo cumplido con creces.
¿Por qué decides contar esa historia desde los ojos de alguien que no cree? Desde un personaje ficticio, pero que es perfectamente posible que hubiera existido en la historia que todos conocemos.
Precisamente porque quiero llegar a los lectores que no tienen fe, a los no creyentes. Porque creo que Jesús de Nazaret es un personaje que para los católicos indudablemente es Dios, pero para una persona que no es católica o que no es creyente, es el personaje más importante de la historia. Es decir, a mí cuando me llaman en Penguin Random House, me llaman para encargarme que escriba la novela de Jesús de Nazaret, porque han tenido un comité editorial durante el cual se ha formulado la pregunta del millón de euros. ¿Quién es el personaje más importante de la historia? Y unos dijeron en ese comité que era Julio César, otros que Napoleón. Y Carmen Romero, la directora de ficción de Penguin, dijo que era Jesús de Nazaret, entre otras cosas porque estamos en el año 2025.
Claro.
Y pensaron automáticamente en mí, en Zabala, porque yo había publicado hace unos meses Los 12 con Espasa y anteriormente Últimas noticias de Jesús con Espasa también. Y claro, eso me había dado un bagaje, llevo más de 10 años investigando la figura histórica de Jesús de Nazaret, y eso, unido a mi experiencia en el cine, pues me ha llevado a hacer una novela muy visual, en la que yo, mientras escribía esa novela, me he trasladado, ha sido una inmersión absoluta del siglo I, yo he estado en el Gólgota, al pie de la cruz, y yo he llorado mientras escribía El Profeta, con música de fondo de La Pasión según San Mateo de Bach. He estado en el Monte de las Bienaventuranzas, he estado surcando el lago de Genesaret en la barca de Pedro. Es decir, me he trasladado de tal forma al siglo I que lo he vivido en primera persona y me he convertido en testigo directo. Y ahora mismo esa experiencia que yo he tenido la estoy contagiando a los lectores.
Jolín, qué experiencia más apasionante la que has vivido, solamente para empaparte, ¿no?, un poco de todo lo que mueve la figura de Jesús de Nazaret, que lógicamente pues es una pasión absoluta. Te quiero preguntar también por algunos aspectos de la historia, porque hay detalles muy físicos en ella, hay castigos, como la gente puede entender, hay heridas, hay mucho miedo. ¿Por qué crees que era importante bajar a Jesús de lo abstracto y llevarlo a lo humano?
Porque nosotros hemos tenido una foto fija de Jesús. Es decir, pero Jesús, como hombre que era también, lloraba, se reía, gastaba bromas, se enfadaba, y en la novela le vemos literalmente hablando, le vemos cómo se movía, cómo gesticulaba, con qué cariño o con qué ojos de reprobación miraba a Lucio Fedro o a otros personajes que deambulan por el profeta. Es decir, estamos viendo respirar a Jesús, a los 12 apóstoles, y también, por supuesto, a otros personajes históricos, como Herodes Antipas, Poncio Pilato, Caifás, el sumo sacerdote que condena a muerte a Jesús. Es decir, estamos viendo también con una trama romántica, ¿no? La figura de Flavia, por ejemplo, ¿no? Y su relación con Lucio Fedro. Es decir, estamos asistiendo, por un lado, el profeta no es solo una novela de evasión, que está muy bien, porque hay muchas personas que buscan un refugio, ¿no? Uh-huh. Pero el profeta tiene una carga de profundidad enorme. Y de ahí yo creo que el éxito editorial que está teniendo. Uh-huh. Hay muchas personas que sin saberlo necesitan un asidero en sus vidas, porque todo el mundo tiene problemas. Y Jesús de Nazaret es una persona que nunca falla. Claro. Y en ese sentido, a mí lo más grande que me pueden decir, no que ya que la novela está bien escrita o peor escrita o lo que sea, sino que me escriban no creyentes diciéndome que se están replanteando muchas cosas en su vida, entre otras, e intentar ser mejores personas. Eso para mí es lo más grande. Y el profeta, por eso digo que no es un thriller histórico, que lo es, pero sobre todo es una novela con un mensaje basado en tres pilares básicos e inexistentes prácticamente en la sociedad actual, que son amor, paz y esperanza.
Te iba justamente a preguntar qué te gustaría que se llevara quien lo pudiera leer, pero me lo acabas de responder con esta última afirmación que acabas de pronunciar. A ti también te ha cambiado, me imagino, ¿no? Que ya vas tiempo siguiendo esa figura, entiendo que ya que no es el mismo, ¿no?
Yo he redescubierto a Jesús escribiendo el profeta. Lo he redescubierto porque, como te comentaba, Carles, yo me he trasladado al siglo I y yo he seguido los pasos de Jesús de Nazaret. He visto cómo curaba a los leprosos, cómo expulsaba a los espíritus inmundos. Le he visto pues derribar, ¿no?, las mesas de los mercaderes del templo, enfadado. Me ha acercado enormemente a la figura de Jesús. Y es, sobre todo, es muy visual, porque, bueno, ya ha contactado conmigo un productor de cine español.
¿Ah, sí?
Muy, muy, muy importante, con ramificaciones en otros países, porque está embelesado con la novela y ve claramente que hay una serie de televisión, ¿no?
Vale.
Entonces, eso es, pero todo esto estamos hablando, Carles, que se ha producido en 20 días.
Sí, ha sido vertiginoso. Qué maravilla, qué bien. Oye, ya para concluir, te quiero preguntar por cómo fue la presentación aquí en Valencia, en la iglesia de San Nicolás, un lugar que yo creo que no hay mejor, ¿no? Solo se me ocurre ese y los Santos Juanes, así un poquito, uno, la catedral, por supuesto.
El top uno, vamos, en Valencia, para presentar, además, un libro como el profeta, porque ahí no se ha presentado ningún libro, uh-huh. Pero el profeta sí. Fue espectacular, la cola llegaba hasta la calle, ya sabes que hay luego una galería interior de unos 50 metros hasta acceder al templo.
Sí.
Bueno, pues fue espectacular, un llenazo increíble, firmé pues yo creo que más de 200 ejemplares y se acabaron, hubo gente que se quedó sin su ejemplar, en fin, algo increíble, o sea, presentar además en ese marco tan maravilloso, en esa especie de Capilla Sixtina valenciana,
sí.
Para mí fue un privilegio. Y luego pues todo el calor, ¿no?, de los valencianos, esa enorme acogida que me dispensaron ayer, pues me sentí como en casa.
Pues José María Zabala, enhorabuena por esta novela, El Profeta, la gran novela de Jesús de Nazaret. Ojalá mucha gente se acerque a ella y se lleve, bueno, pues alguna lectura, además de la normal, digamos, importante para sus vidas. Muchísimas gracias, mucha suerte, mucho éxito.
Muchas gracias, Carles. Un abrazo.
COPE Valencia.
Estar informado.
¿Eres de los que se emociona cuando dicen en los mapas del tiempo que va a haber nieve en cotas no muy altas y que vas a poder disfrutar de tu deporte favorito? Bueno, pues atención, toma nota, porque te cuento de inmediato cómo están las estaciones de esquí favoritas de los valencianos. Saludos de Carles Villeta. Si sabes esquiar, aprovecha. Y si no, aprovecha para aprender.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Oh, the weather outside is fine. Pues para resolver cuestiones que tienen que ver con la nieve, vamos a hablar con un experto en la materia, Mario Gómez, director de estaciones de Valdelinares, que es la estación de referencia para todos los valencianos. Aunque está en otra comunidad, es prácticamente donde solemos esquiar desde Valencia. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, la verdad es que es un poco alucinante, ¿no? Que en este puente en el que hemos tenido una afluencia masiva de valencianos aquí en la capital, los hoteles llenos, la maratón por el medio, y aún así hay gente todavía que ha llenado también los hoteles de vuestra zona, ¿no?
Sí, así es. Se han animado muchísimo a venir a esquiar a Valdelinares y a Jabalambre.
Qué bien.
Durante todo este puente, y nosotros encantados de que así sea.
¿Cómo ha ido en general este primer fin de semana, con tantas ganas como había, con este solecito que nos ha lucido? Y no sé si eso ha provocado que la nieve fuera, bueno, óptima según los expertos.
Sí, sí, la nieve ha sido óptima, las temperaturas han acompañado, ha hecho mucho frío por la noche, luego por el día ha habido sol, bueno, lo perfecto para esquiar y encima ponerte moreno. Ha sido un fin de semana muy muy bueno para practicar esquí. En Valdelinares tenemos 7 kilómetros operativos con remontes y pista de todos los niveles de dificultad. Uh-huh. Y en Jabalambre tenemos operativa nuestra zona de trineos, donde también muchísimos chavales y mayores han disfrutado de esas bajadas por las laderas de Jabalambre.
Qué bien. Yo de esto no entiendo mucho, porque además es verdad que estáis muy sujetos a lo que marque el tiempo. Y también es verdad que tenéis cierto miedo a que las consecuencias del cambio climático os afecten, ¿no? Sobre todo en las temporadas que tradicionalmente son las buenas para vosotros. En general, ¿esto lo habéis notado o se mantiene estable?
Bueno, sí que es verdad que la meteorología está cambiando, pero para eso estamos nosotros, y desde el Grupo Aramón hemos apostado muchísimo por la producción de nieve. Nuestros sistemas de producción de nieve son de los más modernos del mercado, son, la última tecnología, y con eso suplimos intentamos mitigar en lo máximo posible este cambio de clima.
O sea, que estos cañones que a veces vemos, ¿no?, que producen nieve, pero luego ya digamos que la conserváis, ¿no?, como antes explicabas, con el frío de la noche, ¿no?, y el uso de la mañana, ¿no?
Y con la maquinaria que tenemos nosotros, luego tenemos máquinas que cada día mueven la nieve y la pisan, la dejamos perfectamente planchada.
¿Sí?
para que esté muy compacta, y así nos dura muchísimo más la nieve. Nosotros lo trabajamos todos los días, ¿eh?
Claro, sí, claro, lo entiendo, que tienes que, eso es como limpiar las pistas de, no sé, una pista de tenis de tierra batida, ¿no? Tiene que estar óptima para el que va detrás, ¿no? Permanentemente tiene que estar adecuada, ¿no?
Así es, permanentemente cada día nosotros pasamos nuestras máquinas pisapistas para que al día siguiente estén planchadas. Sí. Y parezca que allí no ha habido nadie esquiando el día anterior.
Oye, ¿qué tiene esta zona que, aparte de estar cerca de Valencia, es la favorita de los valencianos?
Pues yo creo que aparte de dos estaciones de esquí que en invierno hacen las delicias de los esquiadores, uh-huh, es una comarca donde hay muchísimo tema cultural, uh-huh, tema gastronómico, tema de montaña pura y dura, donde los montañeros vienen a hacer sus caminatas y sus paseos. Lo cierto es que tiene naturaleza, tenemos de todo para que sea muy apetecible venir a visitarnos.
¿Sabes qué me da la sensación? Que también os elige mucha gente que no esquía.
Sí, sí, por eso te digo que nosotros tenemos unas zonas de trineos fantásticas para que esos que no esquían y vienen por primera vez a pisar la nieve, a conocer la nieve, disfruten de esas bajadas por las laderas. Además, les facilitamos el acceso hacia arriba, porque tenemos unas cintas transportadoras que los llevan a la parte alta, se cogen su trineo y tiran para abajo.
Qué bien. Y también es verdad que se ha desmitificado lo de la dificultad de poder disfrutar de la nieve, aunque tu nivel de esquí sea muy muy bajito. Antes parecía que si no eras un experto estabas fuera del asunto, del mercado este, y ahora ves a gente que, oye, con sus esquís grandes y con sus palitos, sí, y con cierta precaución, oye, lo disfrutan a tope, ¿eh?
Bueno, ten en cuenta que también para precisamente para aprender a esquiar, que muchísima gente de la que viene a aprender a esquiar con nosotros, tenemos las escuelas de esquí, tenemos muchísimos profesores que se dedican a enseñar a la gente a esquiar. Y de hecho tenemos productos que uno concretamente se llama Aprende a Esquiar, en el que nosotros ponemos los esquís, ponemos el forfait para los remontes y ponemos el profesor para que te enseñe a dar tus primeros pasos.
Jolín,
y ese es un producto que usa muchísima gente.
Qué bien. Bueno, y al margen de este arranque tan estupendo, que se inició el día 6 de diciembre, ¿cómo se presenta el resto de la campaña?
Pues mira, nos invita a ser optimistas, desde luego. Este puente de la Constitución es un escaparate ya para que la gente piense sus vacaciones de Navidad y nos elijan como destino ya para pasar esos días en la montaña con nosotros.
¿Hasta cuándo va a durar la campaña para vos? ¿Dura hasta marzo, más o menos?
Sí, nosotros siempre intentamos ir más allá de San José. Y este año que la Pascua cae cercana, pues intentaremos estar hasta la Pascua, que es la primera semana del mes de abril.
Qué bien, qué bien. Pues nada, tenemos tiempo, pero tampoco hay que encantarse. Si queremos disfrutar de buen tiempo y buena nieve, pues cuanto más veces mejor, ya que está tan cerquita, porque estáis a, ¿qué es?, una hora más o menos.
Mira, desde Valdelinares o desde Jabalambre hasta la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y hora y media de coche, que eso lo hago yo muchas veces.
¿Cuánto hay?
Hora y media.
Vale, fenomenal.
Estamos al lado, estamos muy cerca.
Genial, pues nada, Mario, que sea una estupenda campaña y que muchísima gente os disfrute de las instalaciones y sobre todo la acogida siempre tan afectuosa que tenéis para los valencianos. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.